En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 10 de febrero de 2023, víspera del Día de la Virgen de Lourdes y Jornada Mundial del Enfermo. Vamos con lo más destacado de los próximos días. Tanto en la Catedral Nueva como en la Parroquia de Santa María, Vitoria reza a la Virgen. Escuchamos a María Jesús Pinedo, responsable de la Hospitalidad de Lourdes de Vitoria.
Estamos cerca ya de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, que es el próximo día 11. Y ese día también la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo, instaurada por San Juan Pablo II. En nuestra diócesis, pues hay una especial devoción a la Virgen María en su advocación de Lourdes, y tal y como constatamos en todas las celebraciones que en su honor se realizan. Y por ello queremos invitar a todas las personas a participar en las novenas que se van a llevar a cabo, tanto en la parroquia de Santa María como en la Catedral de María Inmaculada. Pero hacemos un especial hincapié en convocar a las personas enfermas, a las que padecen alguna discapacidad, a las personas mayores. Ellas son las preferidas de nuestra madre, y si alguna de estas personas quiere acercarse y tiene problemas, que no dude en ponerse en contacto con la hospitalidad, que gustosamente nos organizaremos para acompañarle. Como he dicho, los cultos se celebrarán tanto en la parroquia de Santa María como en la Catedral de María Inmaculada, y los horarios son en Santa María. Comenzará el día 3 de febrero a las 9 de la mañana y el día 11 en las Eucaristías de las 9 de la mañana y de las 7 de la tarde. En la Catedral de María Inmaculada comenzará el jueves día 2 con el rezo del Santo Rosario a las 7 de la tarde, para continuar con la Eucaristía a las 7 y media, y el día 11 terminaremos el día honrando a la Virgen de Lourdes con la celebración dentro de las naves de la Catedral de la Procesión Marial. Además, nos consta, como se viene haciendo estos últimos años, que en muchos pueblos de nuestra diócesis también se celebrará con amor y devoción a ella ese día. Bueno, y de corazón solamente nos queda invitar a todos los que todos reservemos un ratico para acompañar a nuestra madre, la Virgen María de Lourdes. Y nada, que ella les proteja, que Santa Bernadette nos ayude a seguir en el peregrinar de la vida. Muchas gracias.
Este domingo es la ceremonia solemne de toma de posesión del nuevo deán de la catedral. Será a las 12 del mediodía en el primer templo, en la Catedral Vieja de Vitoria, el primer templo de la diócesis. En unos minutos hablaremos con él. Y también mañana 12 es la jornada de Manos Unidas. Esta ONG de la Iglesia trabaja contra el hambre en los países más pobres del mundo. Escuchamos a Nora Aguirre, responsable de Manos Unidas de esta ONG en la diócesis de Vitoria.
Desde nuestros inicios entendimos que entre esas causas está la desigualdad que caracteriza a nuestro mundo. Una desigualdad que impide que todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, origen o estatus económico o social, puedan disfrutar de sus derechos fundamentales. Una desigualdad que no solo es económica, sino que afecta a las opciones y oportunidades de las personas para tener una vida digna. Si no reaccionamos, sin nuestra mirada, atención y apoyo, los más pobres del planeta serán olvidados y serán invisibles. Agradecemos la colaboración de todas las parroquias y de sus feligreses de nuestra diócesis. También, como a todos los socios, voluntarios, colaboradores, gracias por vuestra aportación. Que la pobreza y el hambre no sean invisibles, dependen de cada uno de nosotros y nosotras. Muchas gracias.
Y desde el lunes y durante toda la semana, la diócesis celebra la Semana del Matrimonio para todos los matrimonios de Vitoria y de Álava que quieran participar y seguir avivando la llama del amor. Escuchamos a Lourdes Ochoa, miembro de la Pastoral Familiar.
El lunes 13 hasta el viernes 19, la Delegación de Pastoral de Familia se une a la propuesta de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida sobre la Semana del Matrimonio. Es el segundo año que se celebra y tiene como objetivo que todos los matrimonios católicos renueven su compromiso y también mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio. Por esa razón, la Delegación de Pastoral pues apoya o ha realizado un calendario de actividades para los días 17, 18 y 19 de febrero, al que esperamos que los matrimonios alaveses se unan. Y tenemos las siguientes actividades. El 17 nos unimos al retiro de matrimonios, que durante toda la semana se ha ido realizando online, pero el 17 de 7:30 a 8:30 lo haremos todos juntos de manera presencial. También aquellos que se quieran unir online podrán hacerlo. El día 18 haremos una ruta romántica por Vitoria, guiada por profesionales del tema, y será a partir de las 10:30, terminando en la cripta de la catedral con la bendición para matrimonios. Ese mismo día también se hará una vigilia por la tarde y junto con la Eucaristía, de alguna manera coronaremos la semana. Pero el 19 invitamos también a todas las familias a unirse a la celebración de apertura del jubileo del Santuario de Estíbaliz, que tendrá lugar con una Eucaristía a las 12 del mediodía, y en el que pedimos o queremos que todas las familias que vayan lo celebren con la diócesis, y terminando con un encuentro lúdico posterior en el que podremos dar fin a esa semana del matrimonio.
El lunes 13, nueva sesión del Servicio de Animación Bíblica. Álvaro Anoz hablará sobre el Evangelio del Siervo Sufriente segundo Isaías a las 7 de la tarde en Itchenea, en la calle Vicente Goicoechea número 5. Y la pasada semana el obispo de Vitoria anunciaba oficialmente una noticia muy alegre. La Santa Sede concedía un año santo jubilar a nuestra diócesis de Vitoria por los 100 años de la coronación canónica de la Virgen de Estíbaliz. Escuchamos a Manuel Arozamena, diácono encargado de la custodia del santuario.
Buenas noticias. Esto supone pues indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es el perdón de la pena temporal, perdón de las culpas de todos nuestros pecados. O sea, es como el cielo abierto aquí sobre Estíbaliz. Y va a ser todo un año, el año jubilar que nos ha concedido el Papa. Pues habrá lo típico, pues una peregrinación cuyas condiciones ya fijará el obispado.
Y el miércoles pasado fue la jornada de oración contra la trata de personas. También aquí afecta, en España, en nuestro país también afecta esta lacra. Este miércoles fue una jornada de oración y reflexión en la iglesia de San Antonio, y el obispo de Vitoria, responsable de esta materia en la Conferencia Episcopal Española, quiso denunciar esta lacra que afecta a millones de personas en todo el mundo, especialmente a mujeres y menores, y nos dejó un mensaje a toda la iglesia española que escuchamos a continuación.
Preparando la jornada contra la trata, caminando por la dignidad, el silencio es un silencio habitado, porque efectivamente estamos pidiendo, rezando por la liberación y la sanación de tantas personas víctimas, también por la conversión de tantos maltratadores, de tantas personas que soliviantan, inducen, hostigan, agreden y organizan una red para el mal. Les encomendamos, pedimos su conversión. Igualmente, un silencio para encomendar a tantos voluntarios de tantas ONGs, asociaciones eclesiales, gobiernos, fuerzas de seguridad que luchan para liberar a las víctimas de la trata. Círculo de silencio también para tomar conciencia de lo terrible de esta lacra, las víctimas de la trata. No se trata solo ahí. Círculo de silencio para tomar conciencia de esta lacra terrible, las víctimas de la trata. No basta una legislación punitiva. Hace falta una educación afectivo, sexual, una antropología adecuada, precisamente porque son cada vez más jóvenes los usuarios de la trata, por tanto cómplices, y es el momento de afrontar con más perspectiva y horizonte este problema terrible.
Y durante esta mañana los sacerdotes diocesanos están con su segundo viernes de mes, ya saben, su retiro espiritual de todos estos segundos viernes de mes, así que le pedimos al Señor que sean fructíferos y que esos sacerdotes vuelvan de esos retiros de todos los segundos viernes de mes con más fuerza.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con nosotros tenemos ya al nuevo deán de la catedral, sustituyendo a quien durante los últimos 5 años lo ha sido don José Domingo Gómez. Tenemos con nosotros ya a José Miguel Lucas, natural de Vitoria. Le presentamos aquí para que los oyentes puedan saber de él. Fue ordenado sacerdote en diciembre de 1982 por el entonces obispo de Vitoria, monseñor José María Larrauri. Sus primeros años fueron en la zona rural alavesa, en Oyón, en La Guardia como profesor además de religión en el instituto, en Zaitegui, en Letón, en Olano, en Berrícano y en Buruaga, y también como formador en el seminario para más tarde servir desde la parroquia de San Martín y posteriormente en las parroquias del casco histórico de Vitoria-Gasteiz hasta el año 2017, cuando el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, le nombró párroco de Abechuco. Buenos días, señor deán, y gracias por estar aquí.
Buenos días, José Antonio.
Con la voz un poquito tomada.
Un poco tomada. ¿Qué le vamos a hacer? Es fruto de la época.
Pues también, efectivamente. Sí. Bueno, pues vamos directos al grano. Primero, felicitarle por esta nueva responsabilidad, ese nuevo servicio también a la Iglesia y a toda la ciudadanía, ¿no? Pero cuéntenos un poquito, ¿cómo ha sido este nombramiento? ¿Cuál es la manera en la que se designa un deán?
Bueno, hace falta que el cabildo catedralicio, que está formado por los canónigos, se reúna y elija cada 5 años pues un deán. Y en este momento pues nos hemos reunido, los que estamos en activo, y pues se me ha elegido a mí. Y luego el obispo pues ha refrendado pues esta elección.
O sea, una elección democrática.
Democrática dentro del cabildo, eso es.
Sí. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, además de deán, le decíamos a los oyentes, es párroco también de Abechuco. ¿Va a mantener la labor? ¿Es compatible ser deán y párroco de Abechuco?
Bueno, las labores son muchas y amplias, y los curas cada vez somos menos, Entonces, pues hay muchos trabajos que realizar, pero yo considero que está muy bien, es decir, ser párroco de Abechuco, de un barrio de Vitoria, con una cercanía muy grande a la residencia mayor de Zadorra, donde celebro todos los días, casi todos los días, misas. Estos días voy a hacer la bendición de San Blas y demás, y con gente pues muy mayor y a veces hasta pues un poco más mayor, es decir, que están un poco despistados en sus cabezas y demás, y sin embargo pues valoran mucho pues lo que es una celebración, unos cantos de fe y demás. Entonces, las religiosas también de la Inmaculada, la parroquia, el Cristo de Abechuco. Ahora estamos preparando también, por ejemplo, el Via Crucis de Abechuco, que se celebra todos los domingos en Cuaresma. Uh-huh. Y bueno, pues son una serie de actividades que están muy bien, que te cogen bastante tiempo también, pero que de alguna forma yo creo que pueden ser muy compatibles con un deán que su encargo es pues vivir la fe dentro de la Iglesia, fundamentalmente es eso, y atender pues a un centro catedralicio pues con sus muchas necesidades y muchos problemas que puede tener y que hay que solventar de alguna forma.
Seguramente que lo haga bien, esa compatibilidad de ser párroco y de atender también a la catedral, seguramente lo hará bien. Le seguiremos la pista, José Miguel.
espero.
Bueno, la catedral es, además del primer templo de la diócesis, es un reclamo cultural, social, incluso turístico, clave en Vitoria. ¿Cómo es esa relación entre lo civil y lo religioso en la catedral, en el primer templo de la diócesis?
Bueno, pues la catedral tiene pues una fundación, la fundación de la Catedral de Santa María, que se encarga de todo lo que es la restauración de la catedral desde hace ya pues prácticamente 30 años. Y bueno, pues lo hace bien. Y está recabando pues fondos y hace que la catedral esté viva de alguna forma también. Es un reclamo turístico, es un reclamo de la sociedad. Yo creo que todo Vitoria pues valoramos mucho la Catedral de Vitoria y lo que se está haciendo allá y demás. Entonces, la relación con la fundación, que al final es el ayuntamiento, es diputación y es obispo y demás, pues bueno, yo creo que es relativamente buena. Siempre hay flecos que hay que intentar arreglar, siempre hay cosas que igual no estamos igual muy de acuerdo en todos los sentidos y demás, pero yo valoro mucho lo que han hecho, lo que se está haciendo, el futuro también que están programando y demás, pero bueno, igual ahora también es el momento de intentar hacer algo más de vida religiosa, de vida, digamos, catedralicia dentro de la catedral. Es decir, de alguna forma sumar una cosa con la otra.
Al hilo de lo que acabas de decir, bueno, La siguiente pregunta que te iba a hacer va en esto. ¿Qué retos te marcas como deán de la catedral para los próximos meses o para los próximos años? ¿Cuáles son los retos del deán, del nuevo deán de la catedral?
Bueno, pues yo sueño, ¿eh? Entonces, pues me gustaría que la catedral fuese realmente la catedral de Vitoria, es decir, lugar de fe donde se vive el mensaje de Jesús entre nosotros, un mensaje que es liberador, un mensaje que acoge todas las características de la vida de la persona y de la sociedad y del mundo. Entonces, que eso se pueda vivir allá. De hecho, bueno, concretamente, ¿qué se podría hacer? Pues bueno, yo creo que estamos en un momento de organizar lo que es los archivos de la catedral, todo aquello que salió de la catedral para la restauración y que se llevó al seminario, y de alguna forma muchas de esas cosas pues tienen que volver también a la catedral, pero claro, tienen que volver bien organizadas, bien preparadas, bien de alguna forma inventuriadas y demás, ¿eh? Entonces es una de las cosas importantes, tanto lo que es pues muebles como puede ser pues cosas culturas, puede ser también textiles, que son muy importantes en la catedral también, y bueno, organizar un poco todo ese mundillo, porque eso, claro, se dice muy fácil, ¿eh? Pero claro, mover cosas, organizar cosas, pues no es nada fácil tampoco. Entonces hace falta de alguna forma el meter tiempo, meter horas en ese asunto y demás. Luego también está pues soñar, ¿eh? Que sea un lugar de encuentro de fe y de cultura con nuestro mundo, ¿eh? Fe y cultura donde, pues bueno, la fe dialoga con absolutamente con todos los ámbitos de la cultura y de nuestro mundo y demás. Entonces, que haya un diálogo que puede ser a través de charlas, puede ser de encuentros, puede ser de muchas formas y demás, ¿eh? Pero subrayo lo de también fe. Es decir, que la catedral es un lugar no simplemente de cultura, no simplemente de arte, sino que es algo más, es algo que nos ha dejado la historia y que nosotros pues debemos valorar como lo que es y demás. Me gustaría poder llenar la catedral de encuentros que hablen de todo este asunto, que haya un diálogo en el mundo actual con todo lo que puede ser con la cultura que nos rodea y el presente, el futuro, las distintas ideas que puede hacer incluso en la Iglesia y su traducción a nuestro mundo y demás. Otra cuestión es pues el tema de la música, ¿eh?
Salía en la prensa estos días, como destacado, el tema del órgano.
Del órgano, esto es. Me gustaría a mí llenar de música la catedral, ¿eh? La catedral siempre para el culto y para como la misma cultura de la catedral y demás, siempre ha habido música y ha habido grandes músicos, grandes organistas en la catedral y demás. Me gustaría llenarla, ¿eh? Música polifónica, sacra, lugar donde escuchar, sentir la historia del lugar. Y hecho con arte, como es la música y demás. De ahí que el órgano, el magnífico órgano que tenemos, Walter, alemán, que probablemente sea, si no el mejor de España, uno de los mejores, que está allá desde hace pues prácticamente 30 años sin usar. Y bueno, pues para mí sería un sueño el que pudiéramos intentar ponerlo en funcionamiento, ponerlo en de alguna forma al servicio de la cultura, al servicio también de la liturgia, de la fe.
Que vuelva a sonar. Pues es un plan ambicioso.
Sí, sí, sí. José Miguel, y hay muchas más cosas también. Sí. Claro, a mí yo quiero estar también muy cercano a los pobres, ¿eh? En la catedral, ¿eh? Porque la catedral no se puede pensar simplemente que es pues para piedras y no. La fe pues tiene que estar siempre muy cercana a los pobres. Ahí pues tenemos las jornadas de la Iglesia que se acuerdan un poco más de los pobres, de Cáritas, sí, de Manos Unidas y demás. Sí. Pero bueno, tenemos también la realidad de Veraca, que está también por la catedral, muy cerca, y creo que sería muy enriquecedor para ambos el tener un diálogo todavía mayor del que tenemos una cercanía personal y demás. Pero bueno, ese encuentro
afianzada. Pues desde luego que es un plan muy ambicioso, como decíamos, y seguramente logre muchos de esos sueños que has comentado. para lograr esos sueños, desde luego que vienes de con un buen trampolín, que porque sabemos que en el año 2022 fuiste elegido miembro de la Confederación Nacional de Catedrales Españolas, un organismo, bueno, que nos puedes explicar en qué se basa este organismo.
Bueno, pues las catedrales de todo el Estado español lo que hacen es pues una convocatoria al año, donde nos juntamos todos los que queremos ir y demás en una catedral concreta y demás, y pues tenemos una especie de decir, bueno, ¿qué se está haciendo en nuestras catedrales? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué forma podemos llevar más a la gente? ¿Cuál es nuestro plan restaurador que hicieron el año pasado, por ejemplo? ¿Cuál es la liturgia y el culto que va a ser pues este año junto con la pastoral y demás? Es decir, sentarnos un momento y ver un poco lo que se puede hacer. Entonces, es enriquecedor porque yo concretamente pues veo distintas catedrales que son muy distintas a la nuestra. Cada catedral es un mundo, Entonces, pues veo unas catedrales pues magníficas que lo tienen todo muy organizado, donde está todo, pues tanto la liturgia como pues lo que es la pues lo que es el archivo, todo lo que son la música y demás, todo está muy organizado, con grandes músicos también, con grandes pensadores y demás. Y la nuestra es un poco más sencillita en ese sentido, pero me gustaría, pues de alguna forma, estructurar un poco, pues como tantas catedrales y como ha sido también la Catedral de Vitoria, que en épocas, pues también fue una catedral pues muy importante también. Entonces, pues estructurar esto y demás. Entonces, ese encuentro que hacemos y del cual pues soy un miembro de la junta directiva como secretario y demás, pues se encarga un poco de alguna forma pues animarnos, animarnos a ir para adelante y demás. Luego cada catedral es completamente autónoma, no tenemos una, digamos, una dirección común ni nada parecido.
Es un punto de encuentro.
Es un punto de encuentro, sí.
¿Y se reunirá en Vitoria este consejo alguna vez, esta conferencia? No sé, me estoy adelantando a lo mejor, pero a lo mejor están sus planes que claro, que vengan a Vitoria, porque sí, también es...
Este año nos vamos a reunir en la Catedral de Barcelona. Uh-huh. Entonces, lo de Vitoria, pues bueno, yo lo veo difícil y un poco lejos. Por ejemplo, para la inauguración del órgano estaría muy bien.
Hombre, entonces tomamos nota, apuntamos.
Pero yo tengo constancia de una cosa, y es que en distintos cabildos de España, cuando nos reunimos y demás, me dicen constantemente, ¿y cuándo vamos a Vitoria? ¿Y por qué no vamos a Vitoria? ¿Por qué no nos invitáis
a Vitoria? Lo tienes fácil,
Lo tengo facilísimo, pero igual no es el momento, ya les digo, y demás. Igual hay que tener las cosas un poco más organizadas,
bueno,
y demás.
Cuando algún sueño se cumple algún sueño.
Eso es. Luego también, pues muchos de ellos, la verdad es que ya han visitado la catedral, porque esta forma de restaurar la catedral de puertas abiertas, la catedral abierta y demás por obras, pues bueno, ha atraído a mucha gente, y eso pues también es atractivo también para las catedrales, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría traerles alguna vez, y ellos están deseando, pero claro, tiene que estar las cuestiones un poco conformes debido.
Muy bien. Bueno, José Miguel Lucas, nuevo dan de la catedral, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí.
Muchas gracias.
Te tendremos en breve para ver cómo van esos sueños, para ver si se van cumpliendo. Te tendremos por aquí para que nos cuentes en estos micrófonos de los avances que estábamos haciendo en la catedral. Muchísima suerte y oramos por que tu trabajo, tu servicio sea muy fructífero.
Pues así espero. El próximo domingo, día 12, pues tendremos allá la toma de posesión en la catedral, y espero que la oración pues ayude, y no solamente, bueno, la oración fundamentalmente, Dios nuestro Padre, pero también pues mucha gente. Yo creo que es un trabajo a desarrollar no por mí, sino por mucha gente, y estoy pidiendo muchas ayudas en un sitio y en otro, en Avechuco también. El otro día en misa les dije, bueno, pues voy a ir a la catedral, me voy a quedar también por aquí y demás, voy a necesitar ayuda. Y sí, ahí a todos, sí. Cuento con todos vosotros, los que estaban allí en la misa y demás.
Pues
y
cuenta con todos nosotros, con los oyentes también, el día 12 de febrero, domingo 12 de febrero, a las 12.
A las 12 en la catedral, sí.
Toma de posesión, ceremonia de la toma de posesión del nuevo deán de la catedral. José Miguel Lucas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, José Antonio.
Gracias.
Venga, al estado.
Como siempre, toda la actualidad está aquí en COPE Vitoria, en nuestra página web, diocesisvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Agur.